Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Santiago, tiene 46 años, mujer e hijos. Llevaba una vida normal hasta que su adicción al alcohol terminó provocándole la pérdida del puesto de trabajo y casi a su familia. Su historia tiene final feliz, ¿eh? Te la contamos enseguida. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol. Muy buenas tardes, es lunes 15 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Enseguida la historia de Santiago. Antes sacamos la calculadora un día más. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sacamos esa calculadora porque a esta hora la noticia está en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, donde el alcalde Francisco de la Torre está presentando el presupuesto del año 2022, las cuentas municipales para el próximo ejercicio que ya están sobre la mesa.
Vamos a saludar a Andrés García, que está allí en el ayuntamiento. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿Qué sacamos, qué conclusiones sacamos de esas cuentas?
Bueno, primero vamos con las cifras. Se aumenta para el próximo año, para 2022, un 4% la inversión que va a destinar el Ayuntamiento de Málaga. El año, para este año presente, fueron 900 millones de euros. Para el próximo año serán 936 millones 200 mil euros los que invertirá el consistorio de Málaga. Siempre, pues, es muy llamativa la cifra de inversiones, porque realmente es lo que el ayuntamiento va a invertir, va a gastar en la mejora de la ciudad. Bueno, pues hay que decir que es una buena cifra, una buena subida, 16,13% sube, son 152 millones frente a los 131 millones que se planteaba en los presupuestos, en las cuentas de 2021 invertir. Hay que decir que una gran cantidad, una gran parte se va a destinar, pues, a continuar con este plan de reactivación que tiene en funcionamiento el Ayuntamiento de Málaga, una reactivación económica, y en ese plan de inversión, en ese capítulo, destacar algunas actuaciones, como por ejemplo la reurbanización de calle Carretería y calle Álamos, que ahora mismo está en funcionamiento. La MT también llevará una gran partida con adquisiciones hasta de una decena de nuevos autobuses. El proyecto verde, seguro que os suena, Mónica y Carmen, ese proyecto vía verde ciclista y senderista del Guadalmedina, que vuelve a estar en los planes del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues incluyen ya una partida. También la comisaría de policía local, que se va a construir en el distrito de Teatinos. Y hay presupuesto para el comienzo de esa comisaría, y seguro que os suena también la rehabilitación, ellos la llaman singular en los presupuestos, de la antigua cárcel para su destino Centro Cultural y Artístico de Artes Escénicas y Plásticas. Es algo que llevamos oyendo ya mucho tiempo, y también se destina una partida en el capítulo de inversiones, que, como decimos, sube pues un 16,13%. En cuanto a partidas, pues acción social serán 130 millones, es un 7% más, medio ambiente 218 millones, empleo, comercio e innovación 57 millones y urbanismo 44 millones. Aquí hay una duda, aquí hay una incógnita, Mónica, que es qué pasa, ¿no?, con el impuesto de la plusvalía, porque repercute en el presupuesto. Bueno, pues son unos 15 millones de desvariación que más o menos calculan que van a hacer. Pues lo que ya adelantamos en su día en COPE, van a recurrir a préstamos bancarios para hacer frente, pues, a esa reducción de ingresos por ese impuesto de la plusvalía. Bueno, ahora mismo el alcalde de Málaga, en una sala que tengo justo a mi lado, sigue presentando, desglosando los presupuestos. Y hay que decir, pues, que se espera que se apruebe esta misma semana en la Junta de Gobierno local, luego que llevarla a pleno, y ahí tenemos un poquito la incógnita que va a pasar con los partidos políticos de la oposición. Lo más normal es que voten en contra, excepto el Partido Socialista. Parece que se va a abstener, aunque todavía es una incógnita, pero bueno, han incluido, ya lo ha dicho el alcalde, algunas de las peticiones que hacían desde el Grupo Socialista, así que posiblemente los socialistas se abstengan, como ya hicieron en la última presentación de las cuentas, y los demás voten en contra. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Lo que sí quieren desde el ayuntamiento, lo ha dicho el alcalde, es que los presupuestos estén ya funcionando lo antes posible, si puede ser a principios de 2022.
Sigue, supongo, esa presentación. ¿Lleva cuánto tiempo el alcalde, pues, hablando? Porque lo está presentando las cuentas del ayuntamiento el alcalde, no el concejal de Economía y Hacienda, ¿no?
Está acompañado por el alcalde, efectivamente, el concejal, pero todavía no ha abierto la boca Carlos Conde. Ahora mismo es el alcalde el que está cogiendo, pues, apartado por apartado, ¿no?, y lo está desglosando, y lógicamente, pues, también apoyado por una presentación audiovisual de lo que serán las cuentas. Pero por ahora no hemos escuchado todavía al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.
Bueno, si te parece, parece, Andrés, vamos a seguir contándole a los oyentes cosas que están ocurriendo, historias que ocurren, y después volvemos contigo para recapitular y hacer un poquito el resumen, y sobre todo por si ha habido alguna aclaración, esas partidas, ¿verdad?, de copia y pega, rehabilitaciones, que es de unas cuentas a otras, pegan todas las administraciones, ¿eh?, el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, en fin, bueno, pues iremos conociendo ahora en un ratito más detalles. Gracias, Andrés, es el Ayuntamiento, gracias.
A ti, Mónica, hasta ahora.
Carmen, la historia, el nombre propio que queríamos poner hoy sobre la mesa es el de Santiago.
Él tiene 46 años, llevaba una vida normal, está casado, tiene dos hijos y hasta hace unos años se dedicaba en cuerpo y alma al mundo de la restauración. Pero la vida de Santiago cambió, su adicción al alcohol le fue arrebatando su negocio y, lo más importante, también su familia. En 2017 pidió ayuda profesional e ingresó en el Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara. Lo dejó todo para centrarse en superar su adicción y recuperar a su familia. Hoy Santiago es una persona nueva.
En el Día Mundial Sin Alcohol queremos conocer su historia. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo era tu vida antes de tener que pedir ayuda profesional? ¿Cómo era un día cualquiera en ese tiempo en el que tenías la adicción al alcohol?
Pues mi vida era desastrosa, era levantarme por la mañana, de hecho, vino a afrontar los problemas que yo tenía a nivel de trabajo, personales, laborales. Me refugiaba en el alcohol y empezaba muy temprano y se me extendía todo el día y así un día y otro hasta que uno toca fondo. Se ve una situación muy mal que está perjudicando a nivel familiar, laboral, económico, de salud, y uno ya pues pide ayuda.
Santiago, ¿tu primera copa a qué hora era?
Mi primera copa podía ser perfectamente por la mañana.
¿A las 10? ¿A las 11? ¿A las 12?
Sí, sobre decir 10, 11 de la mañana.
¿Y tu última copa?
Mi última copa fue ya hace ya para 3 años y pico, 4, por el mes de 2017, por el mes de finales de abril, así. Sí.
Aquella adicción que tenías al alcohol, entiendo, es evidente que condicionó tu relación con amigos, con la familia. ¿Perdías amigos? ¿Perdiste amigos?
Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, porque yo no, yo mismo, yo solo me aislaba. Yo me aislaba, no quería tener nadie alrededor, nadie que me dijera realmente cómo estaba o cómo, y entonces me hacía aislarme.
En el año 2017 acudes en busca de ayuda profesional, en este caso estamos hablando de los profesionales de Monte Alminara. ¿Cuándo decides, por ser consciente de que habías tocado fondo, que te tenías que poner en manos de profesionales? ¿Qué es lo que pasó ese día?
Porque veía, claro, ya con dos hijos, veía que mi relación familiar de pareja iba mal. Con mis hijos no me ocupaba, era trabajo, casa, casa, trabajo. El tiempo que iba a casa, pues iba como iba y no aportaba nada, no me dedicaba hacia ello. Y aparte ya luego también a nivel económico y me perjudica a nivel laboral, si aquello era una bomba de explosión que podía acabar. Yo veía que eso se me iba todo al traste, se iba todo al traste, y entonces yo ahí reaccioné. También parte de mi mujer, de mi familia, que me puso unos límites, dijo, o hasta aquí o cambias o ahí está la puerta, y fue un momento de decir, pum, de abrirme los ojos y de decir, venga, vamos para adelante, vamos a afrontar problemas, por qué estamos aquí, qué es lo que ha pasado y por qué estoy en esta situación. Y entonces, pues nada, que así afronté la cosa, me ingresé y la afronté con mucha dedicación, me bajé del pedestal, me fui honesto, humilde, con toda la tranquilidad del mundo, que yo, mi decisión era cambiar y así lo hice.
Hoy es el Día Mundial Sin Alcohol, estamos conociendo la historia de Santiago, 46 años. Supongo, Santiago, que no ha sido fácil todo el proceso, ¿no? Que a los oyentes que nos estén escuchando, que tengan un familiar con este problema, con esta adicción, esta enfermedad, hay que decirle, oye, el recorrido no va a ser fácil, pero desde luego hay luz al final del túnel. No es fácil, pero se puede.
Sí, se puede. Uno tiene que ser, como ya he dicho, humilde, honesto, decir por qué he estado ahí, en todo eso, que es lo que ha pasado, un proceso muy largo. No es fácil, es duro. Tienes tus momentos malos, sí puedes tener tu recaída, pero de esa recaída afrontándola se hace uno más fuerte. Y es muy complicado, pero hay salida. Esto es un trabajo de tener tiempo para uno, para poder dedicarse a uno, pensar en uno mismo, porque en otra vida siempre estamos pensando en los demás, en nuestros hijos, el trabajo, y realmente no nos paramos a pensar qué es lo que nos pasa, estoy bien, estoy mal, por qué tengo este problema, por qué no lo comparto con mi pareja, con alguien que me pueda echar una mano, me pueda ayudar. Y entonces es bueno pararse y claro que es muy difícil, pero después se puede salir y no hay que tener, no hay que ser, sentirse culpable, ni hay que culpable ni enjuiciarse uno mismo. Yo creo que cuando en la entrevista he dicho quién soy, la persona que soy, que estoy casado, qué tal, porque tenemos que sentirnos orgullosos de lo que, del proceso que hacemos, que somos personas que afrontamos, y hay que sentirse orgulloso y que se puede perfectamente. Luego terminas tu proceso y sigues tu vida, te coges una herramienta que te valen para seguir tu vida y afrontarla perfectamente. Y
Santiago,
a la vez.
¿cómo eres, cómo es un día tuyo ahora?
Yo mi día ahora es, me levanto, me miro al espejo, abro el grifo del agua a la hora de jugarme la cara y doy gracias a la vida por poder tener ese agua. Mirarme al espejo, ¿cómo estás, Santi? ¿La levantaría? ¿Has dormido bien? Ir a la habitación de mi hijo, levantarlo, darle un beso, abrazarlo, buenos días, tal, llevarlo a su colegio. Yo dejé los negocios y decidí parar un tiempo mi vida y todavía estoy así. Y ese es mi día a día, llevar al colegio, mi casa, hacer mi deporte, comer con mi mujer, que yo en mi casa nunca he comido con el tema del negocio y todo eso, tener un rato con ella, poder compartir, nunca hemos comido juntos, hasta hace 4 años. Y así es mi día. Luego pues, yo antes siempre he tenido trabajo y nada más, y mi vida ahora tengo mi vida personal, que es de trabajo personal mío, mi espacio para mí. Tengo mi espacio para mi familia, para compartir con ellos, mi espacio de amistades, de amigos, y la verdad que muy bien, genial, genial. Y sobre todo que pienso en mí, me pienso en mí que tal como estoy, y entonces estando yo bien, puedo perfectamente ofrecer lo mejor de mí hacia los demás, las personas que yo más quiero, a mi hijo, a mi mujer, a mi hermano, a mi amigo, etcétera.
Hoy es el Día Mundial sin Alcohol y queríamos conocer la historia de Santiago, 46 años y con su vida completamente controlada. Santiago, te mandamos un abrazo fuerte, enhorabuena y a seguir así. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme expresar y darle voz a este problema. Muchas gracias.
Es una de las muchas historias que podemos contar hoy, Carmen.
Sí, porque te voy a dar cifras como estas ahí, datos, los últimos, que reflejan que el abuso de alcohol ocasiona unas 20.000 muertes cada año en España. A día de hoy, un 13% de los españoles toma alcohol cada día, lo que nos sitúa como el segundo país europeo en el que se bebe con más frecuencia. El consumo de alcohol de manera habitual puede desembocar en una adicción, una enfermedad que se suele diagnosticar tarde, como explica Juan José Soriano, es el director terapéutico del Centro Monte Alminara.
Estamos empezando a edades muy tempranas a tener ya problemas de consumo con el alcohol. Le estamos quitando muchísima importancia. Si piden ayuda o toman conciencia de que tienen un problema de alcohol, pues con veintitantos años ya acuden demasiado tarde al tratamiento, con las graves consecuencias que puede tener, bueno, pues a nivel de trastornos, a nivel de violencia, a nivel de memoria, etcétera. Entonces, por eso digo que lo diagnosticamos muy tarde, lo que es relacionado el tema de consumo de alcohol.
El hecho de pedir ayuda tan tarde tiene además una razón social, según explica Juan José Soriano.
Muchas veces el paciente que tiene el problema, pues tiende a minimizar, tiende a retrasar, tiende a justificar. Y luego, como en la sociedad con relación al tema del alcohol somos excesivamente permisivos, pues no hay esa conciencia, porque además es una droga muy barata, es una droga fácil de adquirir y tampoco llama la atención. Entonces, en ese sentido, ya digo, a los pacientes les cuesta mucho reconocer el problema y les cuesta y tienen también dificultad a la hora de plantear ayuda profesional.
Carmen, una última hora en página de tribunales.
Estábamos muy pendientes de este caso. El exentrenador de fútbol base, acusado de presuntos abusos, pornografía infantil y agresiones sexuales a una treintena de menores, ha reconocido los hechos. Ha alegado además que él también sufrió episodios de abusos cuando era menor y ha alegado arrepentimiento. El juicio estaba previsto que comenzara hoy en la sección novena de la Audiencia Provincial, pero al llegar a un acuerdo no ha sido necesario que las víctimas, los testigos y los peritos declaren en vista oral. El acusado ha asumido que pagará las indemnizaciones. La Fiscalía, hay que recordar, ya ofreció en abril un acuerdo a este hombre si reconocía los hechos para evitar que los menores tuvieran que pasar por el trance de tener que testificar en este caso. De hecho, lo iban a hacer por videoconferencia. Esta mañana se ha conseguido alcanzar ese acuerdo. Ahora va a ser el fiscal quien presente en las próximas horas el escrito modificando las penas. Hay que recordar que la petición inicial del Ministerio Público era de 180 años de cárcel.
Gracias, Carmen. Creo que tienes alguna cosita más que contar a los oyentes, ¿no?
Un dato económico te traigo, Mónica. El de la compraventa de viviendas. Hasta septiembre se han vendido en Málaga casi 24.000 casas. Sale a una media de 88 compraventas al día aquí en la provincia. El dato, además, es superior al del año pasado. En el mismo periodo, este año se han vendido 7.000 casas más que en 2020. Y otra cifra llamativa es cómo todo el mercado de la vivienda está acaparado por la segunda mano, porque solo el 26% de las casas que se han vendido han sido viviendas nuevas.
Gracias, Carmen. Ahora sí, volvemos hasta la casona del parque, al ayuntamiento. Se están presentando las cuentas del consistorio para el año que viene, para 2022. Vamos a hacer memoria de nuevo, vamos a ver si hay algún dato más sobre la mesa. Andrés García, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Mónica. Pues ahora sí, está hablando el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, sobre todo pues contestando un poco las cuestiones de los medios de comunicación. Se ha hablado un poco, pues, a ver este presupuesto, qué consenso hay, ¿no?, entre los grupos políticos del Ayuntamiento. Ya adelantaba Carlos Conde, pues, que parece que con el Partido Socialista no va a haber problemas, se van a abstener. Este año Juan Casá, pues, está alineado con el equipo de gobierno, también van a tener su voto y, por supuesto, también el de su socia de gobierno, de Noelia Losada. No va a haber ningún problema para que salgan estos presupuestos adelante. Presumiblemente, pues adelante Málaga votará en contra. Vamos con las cifras. Vamos a recordar esas cifras. 936 millones, ese es el presupuesto para 2022 del consistorio. Comparado con el de 2021, es un 4% más. Y en el capítulo de inversiones asciende a 152 millones. Es un 16,13% más que el capítulo contemplado en los presupuestos de 2021. Bueno, 152 millones que van a servir para desarrollar 370 planes y proyectos para la reactivación de la ciudad. Comentábamos algunos, como por ejemplo seguir la reurbanización de calle Álamos y calle Carretería, también una fuerte inyección a la AMT para la renovación de flota, ese proyecto de vía verde ciclista en el Guadalmedina. Hay que decir que en acción social, este año, ese presupuesto para 2022 va a contemplar 130 millones de euros, suben un 7%, medio ambiente se llevará una partida de 218 millones de euros, empleo, comercio e innovación 57 y urbanismo 44 millones. Recordar que tienen esa descompensación por la anulación del constitucional sobre el cálculo del impuesto de la plusvalía, bueno, pues ha supuesto un golpe para los ayuntamientos, en este caso, pues una desvariación de unos 15 millones de euros. En total, la deuda ahora mismo del ayuntamiento, o más que la deuda, van a solicitar unos créditos que rondarán los 90 millones de euros, créditos bancarios, tendrán que hacer frente a ellos. Así que más o menos esas son, a grandes trazos, las cuentas que ha presentado el consistorio para 2022. Recordar que se espera que esta misma semana la Junta de Gobierno local pues se le dé el visto bueno, y ahora quedará pues en llevarla al Pleno, que es donde se aprobarán definitivamente. ¿Cuándo podrían entrar en funcionamiento, en vigor? Bueno, pues presumiblemente, por lo menos es el deseo del alcalde de Málaga, en enero de 2022.
Pues las cuentas, el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga. Esta es la teoría, seguro que saldrá adelante porque ya el año pasado, en los presupuestos del año pasado, el PSOE se abstuvo. Parece que este año también lo va a hacer. En todo caso, contaría Francisco de la Torre con los votos suficientes para sacar estas cuentas adelante. Gracias, Andrés. Gracias por esta información. Vamos a esta hora, 12:50 minutos, a echar un vistazo al cielo, por supuesto. Vaya fin de semana bonito. Otro fin de semana bonito en Málaga. Qué otoño tenemos tan maravilloso. ¿Cómo va a ser, sin embargo, esta semana? ¿Habrá algún cambio? Vamos a preguntarle al hombre del tiempo, al director del Centro Meteorológico de Málaga. Él es José María Sánchez Laulé. José María, buenas tardes. José María, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo va a ser la semana?
Bueno, lo fundamental es que va a cambiar el viento, ¿no?, de un poco de componente norte, como hemos tenido estos días, o de oponiente, a, bueno, también hemos tenido un día de levante, ¿no? Pero en general el predominio del viento del componente norte va a pasar a levante, ¿no? Y eso se va a notar en la semana. En lo primero, en la bajada de las temperaturas máximas, que hoy la tenemos pues bastante alta, alrededor de 24, incluso puede llegar a 25 grados en la capital, pero ya a partir de mañana pues estará entre 20 y 21 grados, propio del levante de esta época, ¿no? Y por lo demás, pues eso, el viento se va a acelerar, sobre todo los jueves y viernes, llegando a unos 40 kilómetros por hora, 40, 50 incluso en algún momento, de racha máxima de viento de levante en la capital. Y bueno, los cielos en general en la capital van a estar poco nubosos. Lo único, algunos intervalos, los propios del levante, de nubosidad, fundamentalmente en las primeras horas del día, y que serán más, digamos, más persistentes en la parte más occidental de la costa del sol, y donde puede haber incluso alguna precipitación muy débil o en la misma costa, este extremo de la costa, o ya en la Sierra de las Nieves o cosas así, ¿no? Es decir, que lo propio del viento de levante, ¿no? Y las temperaturas, sin embargo, las temperaturas mínimas pues subirán algo porque vienen más amortiguadas por el viento de levante, pero vamos, alrededor de 11 o 12 grados, digamos, en el rango un poquito medio de esta época, quizá un poquito por debajo.
Uh-huh. El viento, hay que ver cómo condiciona el tiempo que tenemos cada día, ¿no? Si tuvieras que poner en una balanza, ¿qué condiciona más? No sé, la nubosidad, el viento, a que tengamos un día agradable o no agradable.
Bueno, todo sale mezclado, ¿no? Y depende de la época del año lo que quieras hacer, ¿no? Pero efectivamente el viento aquí no es muy, yo no lo considero muy interesante, ¿no? Porque principalmente, sobre todo, es el viento de levante, mientras esté fuerte, y eso quiere decir que todavía no llueve, ¿no? Es decir, que posiblemente cuando llueva es cuando hay un cambio de levante a poniente, que a ver si puede ser que surja esta oportunidad la próxima semana, que esperamos que se den las primeras precipitaciones de noviembre en Málaga, ¿no? Que la verdad es que hace mucha falta.
Uh-huh. Las precipitaciones podrán llegar, ojalá, la semana que viene. En todo caso, esta semana, temperaturas máximas más o menos agradables, porque aunque estemos hablando de mañana 20-21 grados, pero eso son temperaturas agradables. Sí. En fin, en el norte y de Despeñaperro para arriba pagarían, ¿eh? Vaya otoño que estamos teniendo, vaya mes de noviembre. Es que ayer estábamos en camiseta de manga corta y estamos a mediados de noviembre.
Sí, la verdad es que es exageradamente bueno, ¿no? Es decir, que a mí me preocupa un poco, ¿no?
Claro.
Pero vamos, que esperemos que esto se resuelva, digamos, la semana que viene, ¿no? En el sentido de que haya alguna lluvia importante.
Ojalá. El fin de semana, por lo tanto, debo suponer que igual que el resto de semana, de lunes a viernes, cuando lleguemos el sábado y domingo, sin cambios importantes, ¿no?
Sin cambios importantes, la tónica que hemos estado hablando.
Bueno, pues a la espera de que ojalá la semana que viene lleguen las lluvias, esta semana que tenemos por delante, de momento parece que va a ser pues bastante agradable. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. José María, gracias, buena semana.
A vosotros, buena semana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Cuando entro a casa, es lo mismo si llego temprano que tarde, si llego contenta o hecha un ogro. Él siempre está ahí esperando para darme el mejor momento del día.
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos. 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadosociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Tú me saliste mala.
Estar informado.
Habías escuchado el último tema que ha publicado Marc Anthony, Mala, he salido mala y cara. Pues algo habrás hecho tú, supongo, ¿no? Algo habrá hecho Marc Anthony. En todo caso, lo que ha hecho es iniciar ya su Paya Boy Tour este fin de semana, una gira que llegará aquí a España en el mes de junio de 2022 y seguro que pasa por aquí por Málaga. Lo que nunca sale mal ni caro es escuchar los consejos de los amigos de Credialpes. No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. En Credialpes, agente Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar el crédito reforma más competitivo del mercado desde 4,95 TIM y 6,6 y 5,6 TAE. Apunta, desde 4.000 euros que puedes solicitar hasta 60.000 euros en un plazo de hasta 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Toda la información en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235, te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, y por supuesto en su página web credialpes.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
No sé si te han robado el vehículo o te han robado algo que tuvieras dentro, en el interior de tu vehículo, pero enseguida vamos a hablar con la Policía Nacional a ver cuáles son las recomendaciones que nos dan en esos casos. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Te acompañamos cada mañana con el compromiso de mantenerte al tanto de lo que ocurre aquí en Málaga, en la capital y en la provincia. Lo que ocurre también, por supuesto, en el mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hoy hay fútbol, ¿eh? Es lunes, pero juega el Málaga y lo hace frente al Tenerife, 9 de la noche. Te lo contaremos aquí a dos voces hoy, Mónica. Hoy vamos a tirarlo todo. Javier Bautista y yo vamos a estar mano a mano, codo con codo, narrando el partido.
¿A qué hora empezáis?
A las 8:30 de la tarde para contar una victoria del Málaga que falta nos hace. Fíjate, si gana hoy el Málaga, sube 7 puestos en la clasificación, pasaría del 14 al 7 y se colocaría a 3 puntos del playoff de ascenso.
¿Y si no?
Si palmamos, está la cosa más complicada. Podría estar el candelero José Alberto López, el técnico del Málaga Club de Fútbol, porque en casa sí lo gana prácticamente todo, pero fuera no gana absolutamente nada. Por lo tanto, si ya en casa no empieza a ganar, pues ya podría estar el hombre en el candelero. Bueno, pase lo que pase, ojalá sea una victoria, te lo contaremos todo a partir de las 8:30 de la tarde. Y ayer la selección española de fútbol se clasificó para el Mundial. Marcó un gol Morata, el delantero español.
¿Viste? ¿Un gol con sabor malagueño? ¿Por qué?
Sí, porque sacó una estrellita, ¿viste? La estrellita que sacó, preciosa. Pues ese gol va dedicado a Miguel Ángel, un chico que padece una enfermedad de estas raras, que le mandamos un besito muy fuerte. Fue a verlo el día anterior a la concentración en Sevilla y Morata le dedicó el gol, le dio ese amuleto, esa estrellita, el chaval, el bueno de Miguel Ángel. Pues gracias a Miguel Ángel y a Morata, pues ese gol nos lleva al Mundial de Qatar. Así que un malagueño ha tenido también algún granito de arena, ¿no? ¿Verdad? Para estar en ese Mundial y esa victoria de España 1-0 frente a Suecia. También te hablo de baloncesto, del Unicaja, que rompió su mala racha de 4 derrotas consecutivas. Ganó el sábado al Burgos. Ayer partieron hacia Madrid, hicieron noche en la capital de España y ahora se están trasladando desde Málaga hasta Lyon. Mañana jugarán frente al Dijon en la Basketball Champions League. Si gana Unicaja, se clasificará para el top 16 de esa competición europea. Y también una buena noticia, protagonizan las chicas del Málaga Costa del Sol de balonmano femenino. Se han clasificado para octavos de final de la European Championship, de esta competición europea, que la temporada pasada fueron las campeonas. Eliminaron al Quintus y ya están en octavos de final.
Hoy, el Málaga, a partir de las 8:30, programación especial. Cuando juega el Málaga aquí, ¿hay un operativo especial de policía local y de policía nacional? ¿Siempre
depende de quién es el rival? Además, la calle, la avenida de Martirico, la que está, para que todos se hagan una idea, entre la antigua Escuela Franco y la Rosaleda, eso siempre está cortado, tanto en sentido hacia La Palmilla como en sentido hacia el centro de Málaga. Lo que es la otra avenida sí que va, sí está directamente sin cortar, pero toda esa parte siempre está cortada. Incluso en el periodo del confinamiento, estaba cuando no había partidos con público, estaban cortadas, y una vez que no se cortó, hubo un coche que se colocó justamente en la puerta de la tienda del Málaga Club de Fútbol, y ese coche fue sospechoso de que pudiera portar una bomba. Y fíjate que ese día esa calle no se cortó.
O sea, que la policía es fundamental que esté por ahí.
Totalmente.
Te lo digo porque voy a saludar ahora a un agente de la Policía Nacional. Gracias, Emilio. Todo el deporte.
Yo estoy libre de pecado.
Ya. Aquí estamos todos estamos libres. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
El deporte a las 3 y a partir de las 8:30 esa programación especial porque juega el Málaga.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Una de la tarde, 11 minutos, suenan las sirenas, como cada semana, como cada lunes, la policía no descansa. Hay estafas, hay robos con violencia, hay hurtos, delitos informáticos, tienen que estar, por ejemplo, simplemente cuando juega el Málaga. Hay tantas facetas en las que nos ayudan que no paran, no paran, entre otros, el inspector jefe del grupo de robos de la Policía Nacional es Antonio Ruiz. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, hoy nos queremos ocupar y preocupar de nuestros vehículos. ¿Aquí en Málaga se roban muchos vehículos?
Bueno, sí, la verdad es que los vehículos es un,
un tipo delictivo que se da dentro de España, pero bueno, la verdad es que este tipo delictivo los ciudadanos son menos las medidas que pueden tomar, porque la verdad es que esto es un tema más de investigación policial, pero bueno, siempre son algunas las que se pueden tomar, dependiendo de la modalidad. Por ejemplo, hay unos robos de vehículos de alta gama que son por encargo, estos son organizaciones las que la llevan a cabo, tienen capacidad para falsificar documentación, y aquí lo único que pueden hacer los ciudadanos es informar rápidamente a la policía para que en la base de datos costen las matrículas y se puedan bloquear los puertos, se puedan bloquear los puntos de salida, que es lo que intentan sacarlo. Pero para los robos comunes, digamos, a lo que todos tenemos nuestro vehículo normal, para evitar que nos roben en el interior del vehículo también son pocas las cosas que podemos hacer. Pero bueno, en cualquier caso, lo último que tenemos que hacer es dejar objetos a la vista, por ejemplo, una cazadora, un macuto, algo, cualquier cosa a la vista. También tenemos una casuística que se ha dado y hace poco ha salido también en la prensa y en televisión, es que tenemos la costumbre de cuando vamos a las gasolineras o cuando vamos aparcamos para cualquier cosa rápida, pues tenemos la costumbre de dejar el coche abierto. Y se están produciendo, esto es más usual de lo que parece, se están produciendo muchísimos robos de hurtos de mientras que está uno pagando la gasolinera o está comprando el tabaco, está comprando la lotería, pues que le sustraen los efectos. Pero es que llega el caso que dejan hasta la llave puesta y se produce la circunstancia, como hace poco se vio en televisión, que se llevan el vehículo con un menor en el interior. Entonces todo esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque dentro de las pocas medidas que pueden tomar, yo les digo que el tema de los vehículos son cosa más de investigación policial, ver quién está actuando y erradicarlo, pero bueno, estas medidas sí se deben de tomar, no es que se pueden. En el caso de doble fila, pues hay que cerrarlo, te pondrá la multa policía local por aparcar mal, pero por lo menos no te robarán el vehículo.
Uh-huh. Claro, porque cuando echamos gasolina, como ahora en las gasolineras, el chico o la chica te echan la gasolina mientras que tú te vas a pagar, pues te quedas confiado, no, es que está pendiente, no está pendiente, ese trabajador está con tu coche, está con tres más, o sea que hay que claro. Tener cuidado, por supuesto, de llevarse la llave, incluso de cerrar el coche, no confiarse, ¿no? Que sigue pasando muchas veces. Antonio, coches de alta gama que roban, que detrás hay un grupo criminal, supongo que en este caso aquí en Málaga me estás hablando de la zona de Marbella, Estepona, ¿no?
Sí, correcto. También se producen en Málaga, que en Málaga también hay, pero mayoritariamente en Marbella, Estepona es un punto de España caliente, digamos, de toda España, pero también Málaga. Capital también tienen que tener cuidado que tengan un vehículo de alta gama, pero vamos, ellos, ya les digo, estas son cosas que hacen por encargo y tienen una capacidad fuerte para troquelar, incluso hacer documentación falsa en horas para sacarlo rápido del país. Este tipo de víctimas solamente pueden denunciar lo más rápido posible para que, ya le digo, hay grupos especializados en UDICO de este tema de robo de vehículos de alta gama que pueden tomar medidas rápidas en la frontera, aunque ya no hay fronteras, pero bueno, a través de Interpol o en Algeciras, por ejemplo, sacan mucho para África y tienen 2 horas de viaje desde Málaga. O sea que tienen que hacerlo lo más rápido posible.
Y ojo también con los turistas, ya no hablamos de coches de alta gama, con turistas que vemos aquí, la radio está en el centro, vemos muchísimos turistas que aparcan, abren la maleta del el maletero del coche, vemos que tienen ahí maletas, abrigos, y tú dices, ojo, tanto ellos como nosotros cuando vamos a un país extranjero, cuidado con esta exhibición que, en fin, además en un país extranjero te sientes como todavía más vulnerable.
En efecto, y se produce más de lo que parece. También, a referencia a esto, se está produciendo también lo que llamamos el pinchazo, que es que tú vas con tu vehículo, te lo pinchan en el aeropuerto o en la estación de y te paran a los 2 kilómetros haciéndote ver que tiene un pinchazo y en el entretiempo que te bajan a ayudar y tal, te roban las maletas, te roban la cartera y te lo roban todo. Esto se produce muchísimo en Cataluña, en la autovía, pero en Málaga también hemos detectado, sobre todo en la temporada de verano y Navidad, muchos casos de este tipología, de pinchazo.
Bueno, pues hay que estar siempre con 4 ojos. Antonio ya pone los suyos, pero nosotros tenemos que tener también como ciudadanos un poquito de cuidado y de precaución. Antonio Ruiz es el inspector jefe del grupo de robos a la Policía Nacional, que cada semana tiene un compromiso con los oyentes del programa.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, Policía Nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar.
Antonio, un día te voy a preguntar si los compañeros, cuando te ven llegar ahí a la comisaría provincial de Málaga, ya te empiezan a cantar esto. Pero te lo pregunto otro día, ¿no?
Estupendo, se dará el caso, sí.
Te lo pregunto. Inspector jefe del grupo de robos, es un placer, como siempre, Antonio, tenerte en antena. Gracias, hasta la semana que viene.
Saludos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condiciones. Que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Una de la tarde, 17 minutos. El primero en escribir a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y te regalo dos entradas para irte al cine con un acompañante. O para que tú te vayas dos días, ¿eh? También te digo que eso de tener que ir al cine con acompañante tampoco, ya no, casi ni se lleva. Así que dos entraditas. Solamente tienes que escribirnos a málaga@cope.es y ser uno de los tres primeros oyentes que lo hagan. Gracias a los amigos de Cine Sur, Málaga Nostrum. Y ahora, como siempre te decimos los lunes, la mejor manera de empezar la semana es que nos den ideas, ¿verdad? ¿Qué almuerzo? ¿Qué preparo de cena? ¡Ay, qué cruz más grande que tenemos algunos! ¿Qué comemos hoy? Vamos a preguntarle a Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores en las redes sociales, para sus lectores, una malagueña de esas que siempre me gusta decir que no se le va el acento, por mucho que viva por ahí, por el norte. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, Lola, tú ya tan previsora como siempre pensando en las fiestas de Navidad, claro, imagino que tú que cocinas en casa te cae esa responsabilidad, sobre todo cuando llegan estas fiestas, ¿no?
Pues sí, pero yo no lo llamo responsabilidad, yo le llamo el lujazo de poder cocinar para la gente que quiero, que eso es lo mejor que hay en la cocina.
¿Y tú qué estás pensando ya? Por ejemplo, de entrada, hoy me propones un pan con chorizo.
Pues sí, mira, es un pan, la masa es muy facilita, ¿vale? Lo único que necesita es reposo de toda la noche. Vamos a preparar la masa muy fácil, muy fácil. Vamos a dejarla reposar toda la noche en la nevera. Vamos a añadir además a esa masa unas hebras de azafrán que le van a dar un sabor muy rico al pan. Y luego vamos a hacer un relleno que lleva pluma ibérica, chorizo, jamón serrano, unas ramitas de tomillo. Podemos usar, además, podemos aprovechar y usar todas esas sobras de embutidos que esos días tenemos. De repente, pues nos queda un poquito de chorizo, nos queda un poquito de salchichón. Bueno, pues todo le va a ir bien, ¿vale? Con un poco de carne. Vamos a enrollarlo y le vamos a hacer unos cortes de modo que luego va a quedar en forma de girasol, como si fuera una corona. Vamos a hornearlo y luego lo vamos a servir como aperitivo, de modo que cada uno va a ser muy fácil que cada uno coja un trocito de ese pan relleno, se come tal cual y está riquísimo, riquísimo.
Esto, por echar yo cálculos de cuánto tiempo necesito para preparar esto, que tú lo cuentas así como muy fácil y muy poco tiempo, pero esto necesita su aquel.
Mira, el tiempo total de preparación van a ser unas 2 horas, porque en hacer la masa del pan se tardan 10 minutos, ¿vale? Luego la vamos a dejar reposando toda la noche en la nevera. A la mañana siguiente la vamos a extender, que se tardan otros 10 minutos. La vamos a rellenar, que se tardan 3 minutos. Pero luego, una vez que esté rellena, sí vamos a esperar otra media hora antes de hornearla. Cuando pase esa media hora es cuando le vamos a dar los cortes en forma de corona a ese pan y luego necesitamos unos 40-50 minutos de horno. Pero de tiempo efectivo de trabajo, te estoy hablando de media hora como mucho, vamos.
Loleta, espera, que se está sentando aquí mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes. A ver si te abren el micrófono.
A ver si me abren el micrófono. Ahora sí, digo.
Pan con chorizo. ¿Tú le pondrías otra cosa a Pedro dentro?
Pregúntale. Yo morcilla.
¿Se puede hacer
Hombre,
con morcilla?
Hombre, claro. Anda que no, yo también, Pedro.
Que me lo pone a huevo.
Claro, que te, no sé, para ver a ti como, o sea, chorizo, compresa, tú con morcilla.
Correcto.
En fin, así de fácil. La receta de Lola la vas a encontrar cuando terminemos el programa, que subimos el audio a la página web, cope.es/málaga. Ahí, si te falta algún detalle, alguna cosita, la puedes volver a escuchar. Lola, por cierto, que el otro día hice unas judías, que no hay manera, después de estar casi 12 horas en el fuego, no hay manera de que se pongan blandas. Y miré el paquete y es que se me habían caducado, claro, estaban secas que la judía. Pedro, no te rías. ¿Hay alguna solución o tirarlas con todo el dolor de mi corazón?
No, tirarlas con todo el dolor de tu corazón. O sea, yo no te recomiendo. Las legumbres están buenísimas, pero las legumbres son, tienen que humedecerse. Si están muy secas, las puedes tener 3 días en agua, pero eso no vamos, nunca he hecho la prueba, ¿eh? No te miento, pero yo creo que después de 3 días de agua van a seguir igual de duras.
Ya te lo digo yo. Arroba Loleta Bailoleta, 230.000 seguidores en Instagram, no puede haber tanta gente equivocada. Loleta Bailoleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas de la editorial Oberon, una maravilla de libro por las recetas y por las imágenes, las fotografías que Lola Bernabé plasma ahí en ese libro. Lola, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Un beso enorme, Mónica. Feliz semana para todos.
Tú eres mucho de morcilla, pero también eres mucho de sardina, Pedro.
Mucho de sardina, sobre todo desde mayo hasta, bueno, hasta mediados de septiembre.
Ahora es buen mes para comer sardina, ¿no?
Ahora
no
es
noviembre.
Buen mes.
Tiene
no,
R.
No, tiene R. Los meses con R, malísimos. Yo tengo dos dietas fundamentales. Meses con R, solamente como marisco, y meses sin R, solamente como sardina.
Claro. Oye, ¿por qué quieres hablar de sardinas hoy?
Pues mira, mientras esperamos el mes de mayo, que será el primer mes que llegue ya sin R para poder comer espeto en condiciones, vamos, si te parece, a apoyar a una asociación creada para defender y salvaguardar algo tan importante de nuestro patrimonio cultural y gastronómico como es el espeto de sardina, que se ha hecho, por cierto, desde abril hasta ahora. Queremos saber qué se ha hecho desde abril hasta ahora por parte de la mesa del espeto que se constituyó en esa fecha y, sobre todo, qué pretende hacer en un futuro próximo. Y yo creo que nadie mejor que el presidente de esa mesa del espeto y de Marbella Activa para que nos lo cuente, ¿no?
Javier Lima. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, nada, simplemente hacer un inciso al respecto de lo de los meses de mayo-octubre. Fijaros que ya en el siglo XIII, exactamente en 1280, el gastrónomo andalusí Francín Altawibi nos hablaba ya de cómo espetar sardinas y otros pescados sobre ascos y espetones, y nos hablaba ya entonces de que las mejores sardinas salían en los meses de mayo-octubre, ¿no? Y para que veamos un poco el recorrido histórico que puede tener este patrimonio de todos los malagueños, ¿no?
Bueno, se nos acaba en octubre, se nos acaba la sardina, así que nos gusta en Málaga, pero también te digo que ahora en noviembre está empezando la temporada del mejillón, que bueno.
La gambita de Málaga ahora bueno, mismo está, o sea, para que, chuparse los dedos.
Que siempre hay que llorar con un ojo. Por cierto, Javi, ¿qué ha hecho la mesa del espeto desde que se constituyó en abril de este año?
Mira, yo creo que ha hecho algo que es muy importante, que es reunir en torno a este patrimonio gastronómico que es el espeto, a este saber tradicional, pues reunir a una serie de agentes institucionales y de colectivos que yo creo que son importantes, porque yo creo que quien tenía que estar en esa mesa está. Estamos hablando de la Junta de Andalucía a través del Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea, la Diputación de Málaga a través de Sabor a Málaga, de colectivos como Málaga Espeto, la Carta Malacitana, Marbella Activa, que somos nosotros, el Círculo de Empresarios de Torremolinos, expertos, gastrónomos. Y bueno, pues lo que hemos hecho es iniciar un poco esa hoja de ruta para lo que tiene que ser la salvaguarda de este patrimonio gastronómico, tanto por la vía de la UNESCO, que estamos en ello, como por la vía de desarrollar todas aquellas actuaciones en defensa de este patrimonio, de ese saber, de que ese oficio que son los amoragadores espeteros siga habiendo en nuestra provincia. Y bueno, yo creo que articular todas aquellas actuaciones que vayan dirigidas a que no se pierda el espeto, pero también las moragas, ¿no?
Javier, has hablado de la UNESCO, pretendéis que el espeto de sardinas consiga ser patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo vais a hacerlo?
Es una vía complicada porque hay que recordar que es un trámite que hay que presentarlo en el Ministerio. Las tramitaciones son muchas las demandas, pero solo sale una cada 2 años. Todavía no está presentada porque hay que presentarla. Realmente la UNESCO habla de los porteadores del bien patrimonial. En este caso son los propios espeteros. Lo que hemos hecho desde Carta Malacitana y Marbella Activa de hace tiempo y ahora con la Mesa del Espeto es que haya una asociación de espeteros, de amoragadores, que estamos en ellos, se está constituyendo en el momento, y serán ellos, con la ayuda de la Mesa del Espeto, quienes finalmente presenten el trámite, lo que se puede decir el expediente. Además, la Junta de Andalucía está muy interesada, la Junta tramita, pero es el Ministerio quien elige, en este caso, ese patrimonio que algún día irá a la UNESCO. Es un proceso largo, indeterminado en el tiempo, pero que creemos que es muy importante porque es como la lotería. Si no la echas, nunca te toca, ¿no?
Está claro. Oye, hablando de espeteros, que estabas tú diciendo, ese es el futuro, sin duda alguna, para que no se pierda lo del espeto de sardinas. ¿Se está haciendo algo para formar a gente que quiera aprender a hacer los espetos de sardinas?
Sí, la verdad que hay cursos. Algunos ayuntamientos sacan cursos, como este año ha habido en Manilva. Creo que también en Mijas se han hecho algunos cursos. Se hacen, pero no de forma sistemática. Nosotros lo que vamos a intentar es generar un contenido que se puedan dar por los diferentes ayuntamientos, pero yo creo que ahí el papel de la mesa de espetos clave en el hecho de generar un contenido y de propiciar de que haya una cantera de espeteros siempre, porque hay que recordar que es un oficio duro, un oficio que provenía muchas veces de la gente del mar, de los marengos, y que, bueno, que realmente luego no hay tantos espeteros y amoradores. Entonces, lo que va a tratar la mesa del espeto es precisamente de que haya una formación sistemática en el tiempo, ¿no? Y que garanticemos que va a haber espeteros por muchos años, ¿no?
Estamos hablando con Javier Lima, que es el presidente de la Mesa del Espeto y de Marbella Activa. Javier, explícale a los oyentes que puedan estar escuchándonos, que no sean de aquí de Málaga o que se han trasladado aquí a vivir, a la ciudad y a la provincia del Paraíso, ¿qué es una moraga?
Bueno, una moraga es la, yo creo que es una fiesta, una manifestación cultural asociada al espeto, que yo creo que forma parte de la cultura de todos los municipios costeros de Málaga, pues donde la familia, los amigos, nos reunimos en torno a algo que es un espeto de sardinas, ¿no? Y siempre, hombre, al lado de la playa, ¿no? Yo creo que es algo que no se puede perder, lo mismo que no se puede perder comerse un buen espeto en la playa al lado de un chiringuito, que corre peligro. Hay que recordar, bueno, pues que los chiringuitos empiezan muchas veces a transformarse en club de playa muy moderno, ¿no?, donde deja de haber un espeto. Pues lo mismo ha ocurrido con las moragas. Desgraciadamente, antes lo podíamos hacer en la playa, sobre la arena, que era como se ha hecho tradicionalmente. Bueno, pues ya muchos ayuntamientos lo que han hecho es reservar espacios en determinadas áreas o espacios públicos de las playas donde uno puede comerse una moraga, pero la verdad que cada vez más reducido. Y nosotros lo que pretendemos también que esa fiesta tan malagueña como es una moraga, pues no se pierda, ¿no?
Oye, ¿cuáles son las actividades más inmediatas que tenéis, digo, desde la mesa del espeto?
Pues la más inmediata es precisamente todo el tema formativo. También estamos desarrollando una web para que nos sirva de referencia de comunicación para todo lo que hacemos. Y bueno, pues acabamos de terminar un concurso fotográfico que ya va por la tercera edición, que precisamente nos va a servir pues para tener material gráfico, audiovisual, para presentar precisamente la candidatura y posibles exposiciones donde podamos divulgar pues bueno lo que es un mejor conocimiento de este saber tradicional que son el azar, las sardinas en espeto y la moraga como representación o manifestación cultural en torno al espeto, ¿no?
Bueno, por último, si yo me quiero sumar a la mesa del espeto o cualquier oyente, ¿qué tiene que hacer?
Nada, tan fácil como dirigirse a cualquiera de los colectivos que formamos parte, o lo puede hacer a través de nuestros correos y sumarse. Es una mesa que ahora mismo estamos formando la asociación, totalmente abierto a aquellos que quieran colaborar y en la divulgación y en todos los trabajos relacionados con la salvaguarda de este patrimonio, ¿no?
Cuando consigamos que el espeto sea patrimonio inmaterial de la humanidad,
¿lo celebramos con una moraga?
Claro, sí, lo celebraremos, pero no nos acordaremos de todo el trabajo anónimo de mucha gente que hay detrás durante tantísimos años, en el caso de los dólmenes de Antequera, ¿no? Mm. ¿Cuántas veces ha intentado? Y se consiguió. En este caso, en el espeto lo conseguiremos, patrimonio inmaterial de la humanidad, seguro que sí. Al frente de esa mesa del espeto está Javier Lima. Javier, gracias por atendernos, enhorabuena y nada, a seguir sumando mucha gente y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Yo te espero en la mitad, tu razón y mi verdad. El amor es una tregua, nadie tiene que ganar. Yo te espero en la mitad, de tu forma y mi manera. A vivir en esta guerra, yo prefiero tu amistad.
Llegamos al punto medio, cuando veas enfermedad y yo remedio. Cuando quieras ir de blanco y yo de negro. Cuando pidas en el suelo y yo te lo haga en el cielo. No bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos. Vamos pelo a pelo.
ponte mis zapatos, deja el orgullo, te invito a caminar a ese lugar. Mientras tanto yo te espero en la mitad.
Una de la tarde, 32 minutos. Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Y ya cuando juega el Málaga, que juega esta noche, pues ya ni te cuento. A las 8:30, programación especial para contarte cómo vamos a ganar, que seguro que ocurre. Lo que te contamos ahora es otra cosa y nos ponemos un poquito serio. Oye, que en algunos países de Europa ya están imponiendo limitaciones, que están aumentando los contagios de coronavirus. Aquí en Málaga vemos como cada día van subiendo poquito a poco, levemente, los contagios, pero ojo que no podemos relajarnos del todo. Vamos a abrir el diario de salud que cada lunes firma el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo a todos los oyentes de COPE Redamar en Málaga.
César, hace un año, cuando escribíamos cada día el diario del coronavirus, nos presentabas el concepto de COVID persistente, la persistencia de síntomas de nuestro cuerpo que traducían secuelas de haber pasado el coronavirus, incluso después de haber dado ya negativo en la PCR, ¿no? Pero seguían esos síntomas. Vamos a recordar primero cómo se define hoy día y qué podemos entender por COVID persistente, lo que se sabe hasta el momento.
Pues mira, Mónica, en efecto, en relación a todo lo que se implica con la salud, la enfermedad COVID persistente se define como la presencia de signos y síntomas relacionados y reconocidos dentro del espectro de la infección por COVID, que se mantiene en malla, y esto es muy importante, de las 4 a 12 semanas desde el diagnóstico y obviamente después de que la PCR se haya negativizado. Se puede llamar de distintas maneras: COVID persistente, COVID prolongado, síndrome de COVID crónico, long COVID en inglés, o síndrome de COVID postagudo. Y se estima que va a afectar ni más ni menos que al 10-15% de las personas que han pasado la infección, sin que su presencia e intensidad, que esto sea importante, tengan que ver con cómo ha sido la fase aguda de la enfermedad infecciosa. Los síntomas más frecuentes de COVID persistente son debilidad, cansancio, fallo de concentración y fallo de memoria, siendo mucho más frecuente en mujeres, casi el 80% en la edad media de la vida. El problema es que es un concepto muy vago, Mónica, y muy empírico, y sin unas pautas definidas de criterios mayores y menores como otras enfermedades, y para los médicos de familia y médicos del trabajo es una nebulosa en la que se puede uno perder y confundirse fácilmente antes de dar un sí o un no al diagnóstico de COVID. Uh-huh.
Doctor, necesito que intentes mejorar el sonido. No sé si estás con el mano libre o si estás, supongo que en el hospital, pero hay demasiado ruido alrededor. En todo caso, estamos hablando con el doctor César Ramírez. Parece que están saliendo, César, algunas voces científicas que han creado cierta polémica con este tema, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues sí, Mónica, y te estás refiriendo en concreto a un estudio francés publicado hace 7 días en la prestigiosa revista JAMA Internal Medicine, en el que se analizan casi 27.000 voluntarios a los que se les pregunta si creen que han tenido el COVID o no, y se les envía un pas para que se realicen ellos mismos un test serológico rápido para ver si realmente habían pasado la infección, para posteriormente preguntarle, oye, si tenían algún síntoma residual en las últimas 4 semanas, toda vez que el proceso infeccioso ya lleva algún tiempo resuelto. Y los resultados han sido la mar de curiosos, Mónica, porque se ha encontrado que el tener una serología de anticuerpos positiva al realizar el test, es decir, el hecho de haber pasado la enfermedad, se asocia con el síntoma anosmia, es decir, no poder oler de forma significativa, y no se relaciona, sin embargo, con el hecho de tener síntomas de COVID persistente. Del mismo modo, el haber respondido sí a la pregunta acerca de si creían haber pasado o no la enfermedad, independientemente del estado del test serológico, sí que se ha asociado a tener síntomas de COVID persistente. Del mismo, la conclusión de los autores es clara. Refieren COVID persistente a aquellos que piensan que lo han tenido, y no lo refieren los que realmente lo han tenido. Por tanto, y para terminar el silogismo, los autores del estudio dicen que el tener síntomas de COVID persistente se va a relacionar más, y esto es muy importante, con el hecho de haber creído que se ha pasado la enfermedad que con el hecho de haberla pasado, por lo que sería un padecimiento con un fuerte componente emocional o psicológico, recomendándose valoración médica exhaustiva para descartar que los síntomas que están recibiendo los pacientes no se vayan a deber a otro padecimiento orgánico en realidad, y no al COVID.
¿Cuáles han sido las reacciones a esta noticia?
Uf, pues ha montado un gran revuelo, Mónica, desde las asociaciones de pacientes de COVID persistente, que la hay creada en todos los países, que quieren tumbar el estudio por incorrecciones metodológicas que podemos considerar menores, ¿no? Y han pedido ya su retirada, ya que dicen que niega la realidad de la enfermedad COVID persistente y da pie a informaciones estigmatizantes, peligrosas y perjudiciales para ellos. Pero la realidad es que la comunidad científica está ya incidiendo que los síntomas de COVID persistente deberían ser aquellos que refieran los pacientes que tienen anosmia, es decir, los que tienen alteración del olfato, los que no pueden oler. Y estos no presentan en ese estudio síntomas añadidos relevantes. Si a esto unimos que los que se han referido como síntomas de COVID persistentes de forma clásica son muy vagos e inespecíficos, déficit de atención, dolor muscular, fatiga y mareo, pues podemos concluir que los síntomas vagos conducen a diagnósticos vagos. Ya vamos a estar etiquetando a personas como COVID persistentes que realmente no tienen nada, salvo quizá el interés ellas mismas en decir que lo tienen, ¿no?
¿Existe el COVID persistente, sí o no, doctor?
Pues mi postura, Mónica, es siempre la postura de la ciencia, la que acabo de relatar, y se resume en que nadie puede decir que el COVID persistente no exista, pero el síntoma de COVID persistente es la anomia, la pérdida del olfato. Del mismo modo que yo puedo decir que es un problema que se está sobredimensionando y conviene acotar de la forma más clara posible para evitar problemas legales, laborales y de interés profesional en el futuro.
Es el Diario de la Salud que firma el doctor César Ramírez. Doctor, gracias.
Nada, Mónica, hasta la semana que viene.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento, en un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Cuando suena esa sintonía significa que vamos a hablar de los premios más, en este caso 2021. Pedro, ¿cuántos años llevamos ya?
15.
15.
Nada más y nada menos. Bueno, el año pasado no hubo, o sea que hubiera sido el 16 este año, pero como el año pasado no nos dejó el coronavirus, pues este año haremos el 15 aniversario.
Vale. ¿Qué tienen que hacer los oyentes que quieran participar? ¿En qué van a participar? ¿De qué categorías estamos hablando?
Vale, pues lo que tienen que hacer es entrar en nuestra web, en cope.es/Málaga. Ahí tienen un banner donde pone premios más, edición 2021, decimoquinta, etcétera, etcétera. Pinchan ahí y nada más que pinchen el banner van a encontrar abajo una pestañita que dice vota aquí. En el momento que pinchen en vota aquí van a ir apareciendo categorías. Cada vez que voten en una categoría le dan a continuar y sale la siguiente y así sucesivamente hasta que termine. Y si cuando terminen tienen a bien hacer lo que nos gustaría y nos encantaría, pueden compartir lo que han hecho a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, para que sus amiguetes puedan hacer lo mismo que han hecho.
Pero no van a saber los amiguetes ellos han votado.
No, simplemente lo que hace compartir el enlace, en todo caso.
Vale,
¿eh?
Animar a que los amigos se sumen a cope.es/Málaga y voten. Por ejemplo, háblame de la categoría más malagueño. A ver,
más
aquí
malagueño, espérate, que la estoy mirando.
La terna que hemos propuesto, ¿quién la compone?
Ah, más malagueño. Hombre, pues ahí tenemos una terna bastante interesante. Por un lado está La Casa del Guardia, que además es uno de los, yo creo que de las tascas o de las tabernas malagueñas más antiguas, de hecho se llama Antigua Casa del Guardia. Bueno, pues de las tabernas más antiguas y de las más conocidas por los malagueños, así que merecedor también de estar en esa terna, igual que la agrupación de cofradías de Málaga. No hay nada más malagueño que nuestra agrupación de cofradías, que cumple además este año 100 años de vida, con lo cual estaría fantástico que estuviera ahí y siendo votado por los oyentes. Y Paco Martín Aguilar, como lo conocemos, este es uno de los malagueños más malagueños, aparte de seguidor de esta emisora de la COPE desde hace muchísimos años, pero en fin, ha sido prácticamente casi todo en la sombra, eso sí, del Málaga Club de Fútbol, prácticamente en todas sus categorías, con lo cual el malagueño por los cuatro costados.
Si hablamos de la categoría más solidario, ¿cuál es la terna que podríamos votar?
Tres entidades muy solidarias, como son Madre Coraje, todos conocemos la labor que suelen hacer, Cáritas, que también está haciendo una labor muy importante y que ahora mismo está de moda, porque además tiene incluso una serie de viviendas que ha puesto a disposición de gente que puedan querer utilizarlas o necesidad de que se les eche una mano en ese aspecto, y luego la asociación asociación, no sé si es Sociedad Protectora de Animales y Plantas de nuestra ciudad, que también hacen una maravillosa labor, sobre todo con los animales, más que con las plantas, porque ahí tienen muchas plantas, pero para darle eso más a los perritos y a los gatitos que tienen allí, evidentemente.
Vamos, la última que te pido. Premio Carbón, a ver.
Uf,
¿a quién puede
votar?
Ese
es el premio que a mí más me gusta. Yo creo que a todos nos encanta el premio Carbón. ¿Dónde lo tengo yo, el premio Carbón?
Yo lo que no sé si la persona o entidad que gane acudirá o no a recogerlo, que esto...
¿Alguna vez no han fallado.
Algún año no han venido a recogerlo, claro.
Con el colmillo revenido y han dicho, ah, sí, pues no voy a recogerlo.
Pero siempre suele ser el discurso más divertido, en el que más nos reímos.
Yo recuerdo el de Conejo, el del Partido Socialista, que fue el premio Carbón, y fue a recogerlo con toda la simpatía del mundo y fue un discurso de los que más risas o más sonrisas levantó. ¿Premio Carbón de este año? Pues la terna muy completita. Tenemos a Juan Casá, que yo creo que ha hecho mérito suficiente.
Concejal
en los últimos...
no adscrito del Ayuntamiento de Málaga.
En los últimos 3-4 años para ser merecedor de un premio. La Asociación de la Prensa, que todo el mundo pensará, bueno, y vosotros que sois periodistas, trabajáis en un medio, ¿por qué?
Haciendo amigos.
¿Por qué ponéis en la terna la Asociación de la Prensa? Bueno, pues por no conseguir esa solidaridad y corporativismo que muchas veces echamos de menos en Málaga los propios periodistas, ¿no? Y luego algo que a ti te me encanta muchísimo, que es el área del Ayuntamiento de Málaga, el área de tráfico del Ayuntamiento de Málaga, porque evidentemente ahí sigue RQR haciendo de las suyas con los carriles bicis.
Bueno,
y tanto Mónica como yo estamos encantados de la vida.
Tú montate en un taxi y le preguntas al taxista.
Sí, ¿verdad?
Es muy complicado, yo es lo sé complicado. Que es muy complicado.
Sí, sobre todo cuando uno intenta salir de aquí, de la Alameda de Colón, y se mete en la calle Vendeja, y nos dicen que el problema es por los coches aparcados en segunda fila. Si hubiera coches aparcados en segunda fila en calle Vendeja no pasaría nadie.
Es que hay un carril. En todo caso, oye, que los oyentes consulten cope.es/Málaga y voten la categoría, son 11 categorías, a quien quieran, que daremos los reconocimientos, los premios en una gala maravillosa que estamos preparando con muchos secretitos y que, por supuesto, podrán seguir los oyentes a través de la radio. Bueno, más cosas. Vamos a hablar de la Universidad de Málaga. El contenedor cultural de la UMA está más activo que nunca con la celebración del Festival de Cine Fantástico, pero tiene muchas actividades paralelas a esta programación.
Hoy, por ejemplo, a las 7 no sale. Se ofrecerá una charla sobre la posibilidad de que el agua sea el combustible del futuro dentro del ciclo Encuentros con la Ciencia. Y después se va a proyectar algo muy propio para una charla de ese tipo, una película como es Regreso al Futuro, que ya sabemos que es un DeLorean, un coche que va al futuro y vuelve gracias a un condensador de flujo, que todos los que hemos visto esa película estamos encantados con ella. El jueves a las 8, por cierto, tenemos a la compañía 3.0 con un biopic escénico titulado El Canto de la Moneda.
El autor de esta obra es Manu Collado, al que queremos saludar. Manu, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Dicen que el canto de una moneda es algo que no tiene valor, pero que la mayoría estamos equivocados pensando esto. ¿Este es el argumento de tu obra?
Sí, es un alegato a favor del choque de discursos, pero al mismo tiempo de cómo encontrar una tercera vía, ¿no? En vez de simplemente quedarnos en la dualidad de la moneda, en la cara, en la cruz, encontrar una tercera vía, algo que la haga rodar o que nos pueda hacer avanzar hacia adelante. Eso sería el canto de la moneda.
Cómo mola, el canto de la moneda, que parece que no sirve para nada y
claro,
tal, lleno no de estrías y esas cosas.
Claro, no le hacemos nunca caso y mira, puede moverse la moneda.
Eso sirve para rodar. La cara y la cruz no sirven para eso, pero eso, el canto de la moneda sí. Oye, Manu, si no me equivoco, la obra está compuesta de 3 piezas, más o menos, hasta donde se pueda leer. ¿Qué cuenta cada una de ellas y, sobre todo, qué punto de conexión tienen en común las tres?
Pues mira, los tres tienen, pues eso, un polos opuestos, de unas personas que son muy distintos, que están en las antípodas y que tienen unas discusiones bastante bastante fuertes sobre, pues, por ejemplo, sobre el amor, sobre la amistad, sobre por ejemplo la política también, y sobre también el futuro que nos puede esperar, que es la tercera pieza. Que bueno, pues no es muy muy optimista, pero que quizá nos puede dar un pues un una perspectiva de redención o de esperanza hacia el final.
Relájate, relájate un poquito, Manu.
Sí.
Relájate un poquito, que estás andando de acá para allá o no sé qué estás haciendo.
Es que me han llamado al timbre justo a la que estoy cogiendo el teléfono.
Pues dile al de Amazon, dile al de Amazon que se espere. Mira, una cosa, la obra creo que se lleva representando ya hace un tiempo. ¿Ha evolucionado desde su estreno hasta ahora o está como estaba?
Sí, ha evolucionado mucho y al principio yo mismo actuaba en la obra porque tenemos que sacarla adelante, pero poco a poco, eso fue la térmica, pero poco a poco ha ido evolucionando hacia que yo he ido hacia la producción y centrándome más en los arreglos del guión, que ya de por sí ya había hecho yo también. Y tenemos un elenco pues muy completo, pues formado por Manuel Samper, Luna Lobato, Sonia Ocampo, y también decidimos pues poner a Daniel Galvez, que es un autor, un director magnífico que está emergiendo ahora en la escena malacitana, y yo quedarme un poco más entre las bambalinas y también pues cuidando un poco más la obra a la hora de hacer promoción, de hacer la distribución y todas las labores de producción que puedan conllevar.
El canto de la moneda, obra de Manu Collado. Manu, muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Lo que estás escuchando es parte de la banda sonora de la película Jacinto, que se proyecta dentro de la sección de Fantástico Nacional, de Fancine, la sección Fantástico Nacional.
Fantástico Nacional. Hecho en casa, como se suele decir. Bueno, Jacinto, y tú dirás, ¿quién es Jacinto? Pues por lo visto Jacinto es un adulto con mentalidad de un niño de 10 años, vive en una aldea abandonada entre las montañas y tiene como mascota un cerdo que muere el día de la matanza. Y atención, la llegada de dos extranjeras al pueblo pone patas arriba todo su mundo.
A ver, el director de la película, el autor del guión, es Javi Camino. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿quién es Jacinto?
Pues Jacinto es lo que acabáis de describir, vamos, un niño, realmente es un adulto con mentalidad infantil, un Peter Pan, que vive ahí en una aldea gallega, tranquilamente hasta que llegan estas vecinas extrañas que empiezan a hacerle la vida imposible. Y lo interpreta Pedro Brandariz, que es un actor aquí bastante conocido en Galicia, que sale mucho por la tele local y eso.
Jacinto, que cree que las extranjeras que han llegado, que son vampiras, que vienen a controlar la aldea, a acabar con sus padres, ¿esto de dónde surge esta idea?
Pues es un poco... Está basado un poco en un caso real que hubo aquí en Galicia. Realmente no eran unas chicas, sino que era un matrimonio. Y ocurrió que era una aldea que se llama Santo Aya, en Ourense, que vivían eso, una familia que llevaba ahí toda la vida. Todo el resto del pueblo estaba todo abandonado. Llegó una pareja extranjera de que compró allí una propiedad y se llevaron fatal entre ellos y acabó eso como el Rosario de la Aurora. Entonces está basado un poco muy libremente en ese caso. Pero bueno, es algo que en Galicia está ocurriendo mucho, que viene gente nueva, compra propiedades y hay el choque cultural con la gente que vivía ahí desde hace tiempo. Entonces está un poco basado en la realidad.
Javi, tú eres gallego, no lo podemos dudar evidentemente por tu acento. Galicia, tierra de meigas, de encantos, de conxuros, de trasgos. ¿Sois especialmente propensos los gallegos a desarrollar este tipo de historias?
Pues realmente antes yo creo que más, sobre todo en la literatura, sí que hay una tradición de fantástico bastante grande, de Rafael Díez, de Castelao, Ansel Folle, tenemos muchos autores, pero lo que es cine, no hay realmente muchas pelis de cine fantástico y terror. Pero yo creo que ahora va a empezar a cambiar eso. Creo que tanto por mi caso como otros compañeros que están haciendo proyectos así que tiran más hacia lo fantástico, creo que va a haber una especie de ola de cine fantástico.
Uh-huh. Oye, tu película, Jacinto, ha sido premiada, que yo sepa, en el Festival de Sitges y en el de Austin en Estados Unidos. ¿A qué crees tú que se debe el éxito de una historia, a nivel internacional digo, basada en un hecho de la Galicia profunda?
Pues imagino que al final es algo que ocurre en todas partes, porque rural hay en todas partes. Y en Estados Unidos, por ejemplo, estuvo en varios festivales y siempre en zonas así. Estuvo en Austin, estuvo en Virginia, estuvo en Colorado. Y supongo que a ellos igual habrá historias muy similares, ¿no? O sea, el rural americano, el rural al final es lo mismo el gallego, que es un poco, no es lo mismo, pero es parecido, ¿no? Los arquetipos son más o menos similares.
Uh-huh. Bueno, pues Jacinto, Mónica, la podemos ver mañana martes en el cine Albéniz, creo que es en la sala 3 donde se proyecta. Hay dos funciones, a las 7 y a las 9 de la noche. Así que el que quiera saber qué pasa al final con esta pareja de extranjeras vampiras que se enfrenta a Jacinto...
Creo pues que van a terminar. Creo que van a terminar.
Como Rosario de la Aurora, ya lo ha dicho antes Javi, está claro. Javi, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien con tu peli.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Nos vemos mañana.
Llegan de nuevo los premios más de COPE Málaga. Ya puedes votar a tu candidato de cada categoría entrando en nuestra web. Participa y elige a los personajes más destacados de Málaga en el último año. 15ª edición de los premios más de COPE Málaga, con la colaboración de
Marinsa Promociones, Lumon, Proinco y 3345 Sound Restaurant.
Claro, esto es lo que tiene que sonar en un guateque. Ay, en un guateque. Y si yo te quiero invitar a ti, a los oyentes, a un gran guateque malagueño, pues sí, tiene que sonar Karina y las flechas del amor.
Efectivamente. Una de las canciones, sí, sí, sí.
Claro. ¿Sonará o no sonará este próximo fin de semana en un guateque solidario? Vamos a preguntárselo a la organizadora, Patricia Navarro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú no eres la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, ¿verdad?
No. Es verdad que me han confundido muchísimas veces por redes, pero no soy yo.
Vale, digo, es que se va a poner a hablarnos del metro y de los presupuestos y no es la intención. A ver, gran guateque malagueño, Patricia, dime, ¿cuándo es?
Para los que quieren disfrutar como boquerones, o sea, más malagueño no puede ser.
Vale.
Hemos organizado este evento, Marisol, en París, con ese aire malagueño, con ese aire de guateque, música española, pues para que disfruten todos los malagueños.
Uh-huh. Dime, ¿cuándo es y dónde es?
Pues mira, os cuento, va a ser este sábado 20 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en Autocines Málaga, Metro Bacesa.
Vale. Marisol en París, ¿por qué ese nombre?
Bueno, pues porque yo creo que nos tiene el corazón contento. Marisol es la prima de Ritas, que es otra perrita, y bueno, pues queremos eso, tener el corazón contento. El nombre es de mi mascota, Marisol, y en París, porque bueno, en París hay mucho amor y lo vamos a trasladar también aquí a Málaga.
O sea, que nadie se piense que el gran guaquete malagueño, guateque malagueño, vaya día, llevo con la palabra, nos vamos a encontrar a Marisol, que nos vamos a encontrar como mucho a la perrita de Patricia Navarro, que no es la delegada de la Junta. ¡Oh, qué lío!
Mucho lío, pero bueno, al final se resume en que es un día para familias con un nombre pues muy malagueño, también con ese guiño, porque a todos nos va a tener el corazón contento.
Tengo el corazón contento lleno de alegría, que cantaba precisamente esa canción Marisol, está claro. Pero escúchame, cuando vayamos al guateque, ¿tenemos que ir vestido de años 60?
No
hace falta, ¿no? ¿Llevamos algo? ¿Vais a poner la comida vosotros? ¿Cómo va a ser esta cosa?
A ver, os cuento, allí en Autocine Málaga Metro Bacesa contamos con varias subtracks, con el dinner auténtico americano de cualquier autocine, y tenemos gastronomía, por supuesto, malagueña, ¿eh? O sea que no es todo americano, sino también malagueño. Ponemos un montón de actividades para niños, una zona enorme para que jueguen un montón de niños desde 0 a 12 años. Luego tenemos también una zona de market para tiendecitas, pues también malagueña, de artesanía, de ropa, complementos, y un súper desfile también de moda de Málaga. Así que estamos súper felices en que sea un evento familiar, para que podáis venir con niños, abuelas, tíos, primos, mascotas y para todo el mundo.
Qué bueno.
Parte de la recaudación del Gran Guateque se va a destinar a la Fundación Olivares, ¿no?
Efectivamente, nos hace una enorme ilusión y para nosotros, pues bueno, es un pellizco muy importante el poder poner granito de arena humildemente con esta gran fundación de Andrés Olivares. Porque, bueno, sabemos que hacen una gran labor aquí en Málaga, con muchísimas familias, muchísimos niños, y además el día 20 es el Día Internacional de la Infancia, por lo cual que creo que va a ser el poder celebrar también esa parte con los peques de la familia.
gastronomía, desfile de moda, música en directo, mercadillo, zona infantil, en fin, diversión, Gran Guateque, Marisol en París, el sábado 20 de noviembre, en este caso en Autocine Málaga. Pues Patricia Navarro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, os invitamos a que vengáis, a que paséis un día grande, que no solo, ojo, es música de Guateque, que hay música española y todo, como digo, con grupos de aquí de Málaga, Calle Nueva, María Cortés, Pop FM, DJ, o sea que es para pasar un día en grande en familia.
Pues nada, y a sacar adelante los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Sí, la entrada, os recuerdo que se puede comprar en autocinesmalaga.com o dondestamarisol.com.
Dondestamarisol.com. Gracias, Patricia.
A vosotros, un besazo gigante.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Málaga Club de Fútbol Tenerife con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Dinergia, Credialpe Servicios Financieros, Segurisur Sistemas de Seguridad, Cadena City Walk y Covey, concesionario oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Sus amaneceres, no están tus planes, morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes, negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. Si te cuesta aceptar que has construido con tus manos todo el reino que pisamos, con cada piedra que intento tumbarlo, que suene fuerte otra vez la canción de tus sábados, que tus caderas sean alas y en tu mirada vuelva aquel verano. No hay precipicio más alto que el de tus tacones bailando. No están tus planes morir de amor ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No están tus planes morir de amor ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. Ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
Hasta aquí nuestro recorrido de hoy lunes. Me despido en nombre de todo el equipo. Hasta mañana a las 12:30. Pero ojo, ya sabes, la radio no descansa, 24 horas trabajando para ti. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes, negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. ¡Hey! ¡Oh!